Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 7 de febrero del año 2018. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido con el hermano Henry sobre el asunto de un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 4 y que está relacionado con la poligamia.
Hay un texto bíblico. Yo pienso que es uno de los textos bíblicos más pervertidos, ¿sí? Falsificados y malinterpretados por el CIA, por el protestantismo apóstata, que es Isaías 4:1. Dice, echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ese versículo lo malinterpretan muchos apóstatas, muchos herejes, en el sentido de que dicen que no, que eso se refiere a que en el milenio, todos, que como va a haber escasez de hombres, entonces un hombre puede echar mano de 7 mujeres en el milenio. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, cuando lo que realmente la hermenéutica y la exégesis apropiada y más pertinente en cuanto a la interpretación de este versículo es que esas 7 mujeres se refieren a, representan iglesias? Sabemos que proféticamente la palabra mujer representa iglesia. Iglesia verdadera o iglesia falsa, ¿cierto? Recordemos la ramera de la gran ramera del Apocalipsis, era una mujer ebria con la sangre de los santos, ¿no? Bueno, entonces podemos notar, ahí está una mujer, pero también en Apocalipsis 12 se habla de una mujer vestida de sol. Ah, entonces la mujer también representa iglesia verdadera y también en contraste iglesias falsas. Entonces fíjate lo que dice aquí, hermanos. Echarán de mano de un hombre, ¿de cuál hombre? De nuestro Señor Jesucristo, 7 mujeres, 7 mujeres. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, a la mujer, a iglesias verdaderas o iglesias falsas. Dicen aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan. ¿Sí? La palabra pan en el idioma hebreo, en la transliteración es dagán. Dagán. ¿Sí? Y significa grano, trigo, pan, ¿no? Entonces, ¿qué significa pan? Recordemos que Jesucristo le respondió a Satanás cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dice en Mateo 4, cuando habla de las tentaciones de Jesucristo, ¿no? Entonces, el verdadero pan espiritual es la palabra de Dios. Pero fíjate que aquí dice, nosotras, es decir, esas iglesias falsas, dicen, comeremos de nuestro pan. ¿Y eso cómo se interpreta? Ah, bueno, listo, ellos tienen su propio pan. Sabemos que hay iglesias falsas, como por ejemplo los mormones, ellos tienen su propio pan. Que dicen, otro testamento de Jesucristo. ¿Sí? La iglesia adventista también tiene su propio pan, que son las profecías de Elena G. de White. Y así hay otras iglesias que establecen, que también comen su propio pan. Por ejemplo, los testigos de Jehová, el pan que ellos reciben es el cuerpo que llaman, entre comillas, ungido, ¿no? Ellos son los que les proporcionan el pan. Pero fíjense, hermanos, que el propio pan, el verdadero pan, es la palabra de Dios. Si ve, hay iglesias falsas que tienen su propio pan. ¿Ya? Dice, comeremos de nuestro pan. Nos vestiremos de nuestras ropas. La ropa se refiere a la justicia. ¿Sí? Déjanos que establezcamos nuestra propia justicia. ¿Cómo sabemos? ¿De dónde podemos interpretar eso? Ah, bueno, cuando qué? En la parábola del hijo pródigo también, cuando le dice, póngale nuevas ropas, sí, nuevas vestiduras, ¿sí? Vestiduras de justicia, hermanos. Dice, solamente, en cuanto a eso, quiero decirles, hermanos, que que la palabra de Dios en Mateo 15, 8, 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, establecen su propia justicia. No se ciñen a la ley de Dios ni a la ley del Cristo, sino establecen sus propios mandamientos como doctrinas de hombres. Por eso hay iglesias del CIA que corresponden a la cizaña. Ellos enseñan doctrinas falsas que no aparecen en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Como mandamientos, por ejemplo, mandamientos de hombres que no gustes, que no toques, que la mujer se tiene que vestir como una abuelita, que la mujer que no se puede maquillar, que no se puede poner aretes, que no se puede poner pantalón. Fíjate que esos son mandamientos de hombres que no aparecen en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Ese tipo de iglesias que establecen sus propios mandamientos, ¿sí? O enseñan como doctrina mandamientos de hombres, son a las que se refiere ahí en Isaías, el capítulo 4, verso 1, ¿sí? Dice, nos vestiremos de nuestras ropas, de nuestra propia justicia. Solamente permítenos llevar tu nombre. Ah, fíjate. Fíjate que por eso hay que hoy en día muchas personas no saben cuál es la diferencia entre una iglesia verdadera y una falsa, porque todas utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hablan en el nombre del Señor Jesucristo. Dicen que el cimiento de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Pero fijémonos, hermanos, que en Mateo, capítulo 7, ¿sí? Mateo capítulo 7, el verso 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí ves? Fíjate que muchas iglesias de la cristiandad apóstata llaman a nuestro Señor Jesucristo Señor, Señor. Hasta hacen milagros en el nombre del Señor. Fíjate lo que dice aquí. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, es decir, no es el predicar, profetizar y hacer milagros en el nombre del Señor Jesucristo, sino más bien hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso corresponde al trigo, a la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera y los cristianos sinceros y verdaderos, ellos hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí queda muy claro, hermano, hermanos, a qué es lo que se refiere el texto de Isaías 4:1. ¿Sí? Echará mano de un hombre siete mujeres, a siete iglesias, o ese siete, significa plenitud, ¿no? Pero también esas mujeres se refieren a las iglesias falsas en aquel tiempo, diciendo, ¿en cuál tiempo? Bueno, en nuestros tiempos, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Quiénes son las que llevan el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hacen milagros, profetizan, expulsan demonios en el nombre de Jesús? Pues las iglesias falsas de la cristiandad apóstata, ¿sí ve? Dice, solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Sí? Y lo llevan. ¿Y qué es lo que pasa? Van a ser rechazadas por Jesús. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ah, bueno, en Mateo 7, 23 dice, después de que esas personas le dicen, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces Jesús les declarará, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esas iglesias falsas son las que, dice Isaías, solo permítenos llevar tu nombre. Sí, esa es la verdadera exégesis e interpretación de ese texto, hermanos. No es que vaya a existir poligamia en el milenio. Eso es una falsa doctrina. Esa es una falsa doctrina. ¿Sí ve? Eso no, ese texto de Isaías 4:1 no tiene nada que ver con que se vaya a practicar poligamia en el futuro. Eso es falso de toda falsedad.
Hola, hermano Henry. Bueno, la verdad es que es interesante la interpretación
es espiritual que has dado este pasaje del capítulo 4 de Isaías. Pero si miramos el contexto de esta profecía de Isaías, vemos otra cosita. Ahora yo voy a dar, ya que has dado tu interpretación, voy a dar yo la mía. Bueno, para empezar, la poligamia no es pecado. O sea, la Biblia, santos varones de Dios eran polígamos. Dios jamás condena la poligamia, el tener más de una esposa, jamás lo condena la Biblia. Eso para empezar. Bien, en segundo lugar tenemos que mirar el contexto de cuándo se va a cumplir esta profecía de Isaías 4. Mirad, vamos a leerlo. Dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. Ahora después vamos a ver en qué tiempo se está refiriendo. En aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Como podéis ver, está hablando en aquel tiempo de la futura restauración de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion, en Jerusalén, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Yahvé sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Es decir, aquí, como podéis ver, es una profecía que se refiere a la futura restauración de la nación de Israel, cuando se arrepientan de sus pecados, sean perdonados, sean limpiados y sean llevados a la tierra de Israel. Es una profecía mesiánica. A ver, la Biblia dice bien claro que el varón va a quedar más escaso que el oro de Ofir. Hay una profecía, luego voy a buscar el texto y lo voy a pegar, que el varón va a quedar más escaso que el oro de Ofir, lo cual es lógico, porque va a haber una tercera guerra mundial, los juicios de Dios van a ser derramados sobre la tierra, las copas de la ira de Dios, y van a quedar pocos varones en la tierra, pocos varones. Cuando Cristo venga a la tierra y comience el milenio, habrá pocos varones en la tierra. Lo dice bien claro la profecía, dice que será más escaso que el oro de Ofir. Va a ser muy escaso el varón, porque la mayoría van a morir. Y evidentemente pues va a haber muchas mujeres. Y lógicamente, para que la especie humana se propague, para que durante el milenio, al principio del milenio, pues se expanda la especie humana, se llene la tierra de gente, que tendrá que haber? Pues lógicamente tendrá que existir la poligamia. Porque si hay pocos varones y muchas hembras, pues tendrán que tener más de una esposa para que la tierra se pueda llenar de gente. Es de sentido común. Y por lo tanto, fijaos, tenemos que mirar el contexto de esta profecía de Isaías 4, de cuándo se va a cumplir, y ahí lo dice bien claro, que va a ser cuando Israel sean restaurados en su tierra. Entonces, siete mujeres irán a por un varón, los varones israelitas. Ojo, aquí no está hablando de la iglesia de Cristo, está hablando de los israelitas, de los varones que entren ahí en Israel en esa época, pues van a tener siete esposas. Y además, fijaos lo que dice la profecía.
Y en cuanto a la parte final del verso 1 del capítulo 4 de Isaías, dice, quita nuestro oprobio. La palabra oprobio, ¿sí?, proviene del hebreo kerpa. Y significa, según el diccionario bíblico de Strong, oprobio, afrenta, vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, o infamia también, abominación, deshonor, deshonra, escarnio, injuria vergonzosa. Entonces, el significado bíblico de oprobio se refiere al deshonor y la vergüenza. En términos bíblicos se usa mucho esta expresión. Por ejemplo, se puede encontrar en Nehemías, ¿no?, donde se dice que viendo el mal, en donde Jerusalén estaba consumida por el fuego y desierta, necesitaban edificar un muro para salir del oprobio, es decir, del deshonor, de la vergüenza. ¿Sí? Este término también se refiere a aquellos actos que simbolizan una vergüenza, algo fuera de lo moral, aquello que socialmente se ve como una deshonra. Sería la apreciación más parecida a oprobio. ¿Sí? Y esta expresión solía usarse en la Biblia a modo de comparación con otros términos también relacionados con la deshonra y los actos que socialmente provocan vergüenza. Pero entonces, de pronto, hermanos, nos preguntaremos por qué estas iglesias falsas, estas siete mujeres que representan iglesias falsas, ¿por qué decía quita nuestro oprobio, nuestra vergüenza, el deshonor, ¿sí? La infamia, la injuria? Ah, bueno, porque estas iglesias falsas, ¿sí?, que no se han arrepentido de sus falsas doctrinas religiosas y de todo y todas las enseñanzas apóstatas, como el infierno de fuego eterno, la inmortalidad del alma, la Trinidad, la falsa doctrina de la Trinidad, y todas las cosas. Entonces, al final de los tiempos va a decir, quita nuestra vergüenza, ¿no? Muchos de esos líderes del protestantismo apóstata que corresponde a la cizaña descrita en la parábola del trigo y la cizaña. Sí, muchos de ellos saben que están enseñando falsedades, doctrinas apóstatas, pero aún así las siguen enseñando. También otra doctrina falsa como la del diezmo monetario, las siguen enseñando, porque si ellos no las enseñaran o cambiaran de opinión, entonces se le van muchas ovejas descerebradas y entonces dejan de ganar millones y millones de pesos, de dólares, ¿sí? Porque ellos tienen construido, todas las iglesias, esas iglesias apóstatas tienen construido un mega imperio de riqueza material. A ellos no les interesa enseñar la verdad, sino enseñar falsedad, ¿sí? Por eso es que el diablo sembró cizaña a través de esas iglesias apóstatas. Y aparentemente, hermanos, tienen como un manto de justicia, tienen sus propias vestiduras, sus propias ropas. Ahí dice, déjame llevar mis propias ropas, déjame comer nuestro propio pan, porque ellos comen otro pan. O sea, aparentemente utilizan las Sagradas Escrituras, pero el pan verdadero que le dan a sus ovejas no es el pan que está relacionado con las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios, ¿sí?, que es el verdadero pan espiritual, sino otro pan diferente. Sí, incluso las iglesias evangélicas tienen muchos escritores, muchos escriben por ahí sus libros con sus propias interpretaciones, bíblicas. Sí, eso es dar un pan diferente al que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, ¿por qué dicen quita nuestro oprobio? Bueno, el deshonor y la vergüenza, porque ya no tienen esas personas vergüenza de tanta falsedad que están enseñando. Y por eso al final de los tiempos dirán, quita nuestra vergüenza. Pero ya cuando qué, cuando ya muy tarde, cuando pase el tiempo de gracia y de oportunidad, ya no les va a servir para nada, ¿sí?, tener remordimiento, arrepentirse después de que engañaron a millones y millones y millones y millones de personas.
Dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. Bueno, aquí no está hablando de Jesús. O sea, dice de un hombre. Ahí no dice que ese hombre sea Jesús, por ninguna parte, el Mesías. Dice que echarán mano de un hombre. Ahí, si miramos el contexto, está hablando de los varones, de los hombres que habrá en Jerusalén en aquel tiempo, cuando Israel se arrepienta de sus pecados y sean restaurados en su tierra, pues los varones que hay ahí, que habrán quedado relativamente poco, porque dice que siete mujeres van a echar hombre mano de un varón para casarse con él, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Por qué dice la frase quita nuestro oprobio? Porque en Israel las mujeres que eran solteras, las que no estaban casadas, era un oprobio, era una vergüenza para ellas. No tener esposo, no tener pitufos, era una vergüenza para las israelitas. Por eso dice aquí, estas mujeres dirán, quita de nosotros nuestro oprobio. Es decir, únete sexualmente con nosotras, cásate con nosotras, así podremos tener hijos, tú serás nuestro esposo. Y ahí lo dice bien claro, que esos varones tendrán siete mujeres. Es una profecía que se va a cumplir literalmente, igual que se va a cumplir literalmente la restauración de Israel ahí en su tierra. Porque fijaos, el contexto está hablando de ese tiempo. En aquel tiempo, no en este tiempo nuestro, no, en aquel tiempo, el renuevo de Jerusalén. Bueno, entonces, como iba diciendo, hermanos, tenemos que mirar el contexto de cuándo se va a cumplir esta profecía. O sea, esta profecía yo no veo por ninguna parte que se esté cumpliendo en nuestra época. Ese varón, esos varones que menciona ahí, yo no veo por ninguna parte que se esté refiriendo a Jesús. Se está refiriendo a los varones que vivirán en Jerusalén. En Jerusalén, cuando sean restaurados los judíos, cuando Israel sea restaurado en su tierra y Jerusalén vuelva a ser la capital, y los varones israelitas pues van a tener 7 esposas, porque repito, para las hebreas era un oprobio, una vergüenza, un oprobio para ellas no tener marido y no tener descendencia. Por eso es que dicen ahí esas esposas, esas mujeres dicen, quita de nosotros nuestro oprobio. Y entonces pues se implantará al principio del milenio, como es de sentido común, es lógico. Para que la tierra rápidamente se llene de gente, pues tendrá que existir por narices, por, vamos, obligatoriamente la poligamia, que repito, que no es pecado, que la poligamia está permitida por Dios. Santos varones de Dios en la Biblia pues eran polígamos, como Abraham, por ejemplo, o Moisés. Entonces tendrá que permitirse la poligamia y los varones tendrán que tener, los varones que vivan en esa época, pues más de una esposa para que se pueda expandir la especie. Así de sencillo. Porque recordad, el varón quedará más escaso que el oro de Ofir, dice ahí una profecía de la Biblia que voy a pegar ahora. Más escaso que el oro de Ofir. Y si habrá muchísimas más hembras que varones, pues lógicamente tendrá que implantarse, tendrá que existir la poligamia. Los varones tendrán que tener más de una esposa, pues para que el mundo pues se pueda llenar de gente durante ese periodo de 1000 años que va a haber en la tierra. Pero yo no veo ninguna parte que esa profecía esté hablando de Jesús. Ahí no aparece Jesús, no aparece el Mesías por ninguna parte. Yo no lo veo. Como dice el versículo 1, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. O sea, es una profecía que será literal. Es literal, que se va a cumplir en el futuro, porque el contexto está hablando de la futura restauración de Israel en su tierra. Yo aquí no veo nada espiritualoide, simbólico, ¿no? Es una profecía literal. 7 mujeres van a echar en mano de un hombre. En aquel tiempo, dice que nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Es decir, que ellas mismas se van a mantener, es lo que están diciendo. Ellas mismas se van a mantener. No van a ser una carga para el varón. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Repito, era un oprobio, una vergüenza para las israelitas el no tener esposo, las que eran solteras, las que no tenían críos, no tenían pitufos, no podían tenerlos, pues era un oprobio para ellas. Por eso les dice, claramente le van a decir estas 7 mujeres al varón, quita de nosotros nuestro oprobio. Queremos estar casadas, queremos que nos des descendencia. Es una profecía literal que se va a cumplir en el futuro.
Pues hermano, hay que mirar el texto, ¿sí? Porque no sabemos que la Biblia se interpreta de una forma literal, simbólica, profética, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado cuando una interpretación no es literal, sino simbólica, porque podemos caer en, de pronto, en cosas que no están enseñando las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, usted dice que la interpretación, que la poligamia es bíblica, ¿sí? Pero cuando Dios instituyó el matrimonio en el jardín de Edén, Dios dispuso como norma la monogamia, no la poligamia. Dios no le dio a Adán, a Eva y a Carmen, y a Leticia, y a Rosalba, ¿sí? Dios le dio una sola mujer a Adán, que fue Eva. Y tiempo después, Jesús confirmó que sus discípulos debían seguir aquella disposición divina. Por ejemplo, en Mateo 19:4-6 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí no dice varón y hembras, sino varón y hembra los hizo.
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjate que ahí no dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a sus mujeres. ¿Sí? Y todos serán una sola carne. No. O sea, aquí, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Sí? Eso lo enseña la Biblia claramente y nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, el primer polígamo que existió sobre la tierra fue Lamec. Era hijo de Metusael y descendiente de Caín. Está en Génesis 4, 17, 18. ¿Sí ve? Lamec fue el primer polígamo del registro bíblico. Pues tuvo dos esposas a la vez, Adá y Silac, en Génesis 4, 19. ¿Listo? Entonces, fíjate que fue el primero que empezó con la práctica de la poligamia, ¿sí? Pero al principio no fue así. Es decir, Dios a Adán le dio una sola mujer, no le dio ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones literales, porque muchas veces cuando interpretamos literalmente un texto, podemos caer en interpretaciones humanas. Quizás de pronto, sí, muchas personas se preguntarán, bueno, pero si la poligamia no es bíblica, entonces, ¿por qué Dios permitió que Jacob, David, Salomón tuvieran más de una esposa? Pero para analizar eso hay que ver la imagen que presentan las escrituras de la poligamia. Por ejemplo, se expone abiertamente los graves conflictos familiares que surgieron en los hogares de Abraham, de Jacob, debido a dicha costumbre, ¿no? Sí. Eso está en Génesis 16, 1 al 4, el 29, 18 al 30, para que se den cuenta que habían conflictos familiares. Por ejemplo, Abraham, ¿cuál era el conflicto de Abraham? Abraham, pues, que su mujer era estéril, no podía concebir hijos. Y entonces, y debido a ese conflicto familiar, pues su misma esposa permitió que se acostara con su sierva Agar, ¿no? También, pues, siempre hay que analizar por qué se permitió la poligamia en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jacob, sí, primero, es decir, Jacob había trabajado 7 años por Raquel. Fue su suegro el que lo engañó y en la noche de boda le entregó fue a la hija mayor. Entonces tuvo que trabajar 7 años más por la otra. Es decir, ahí Jacob fue víctima de un engaño, ¿no? Porque él no es que él quisiera ser polígamo, sino que él fue víctima del engaño de su suegro. Si no, él se hubiera casado solamente con Raquel. Y aún así, después dice que Raquel permitió que se acostara con su esclava. ¿Por qué? ¿Cuál era el conflicto familiar que había ahí? Ah, pues que Raquel era, ¿sí?, estéril y no podía tener hijos. Entonces le permitió a Jacob que se acostara con su hijo para que le diera, pues, descendencia. Entonces, fijémonos muy bien en esos aspectos para no caer de pronto en doctrinas que no son fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Sí, la Biblia dice que estos personajes fueron polígamos, pero siempre había un conflicto familiar, ¿sí? Y que llevaba a que esa persona, pues, cometiera poligamia, ¿no?
Mira, hermano, vamos otra vez al capítulo, vámonos al libro de Isaías y vamos ahora al capítulo 13 de Isaías. Mirad qué profecía más tremenda que se va a cumplir en el futuro.
Y hermano, en el caso de Salomón, que tuvo, creo que fue 700 mujeres y 300 concubinas, o fue al revés, ¿sí? ¿Será que Dios permitió eso? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 17, 15 a 17 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahvé tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, Bueno, y el 17 dice, noto el énfasis. Mire, hermano Tito, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Salomón desobedeció la ley de Dios, porque decía que el rey no debería tomar para sí muchas mujeres, no sea que se desvíe de su corazón. Y eso fue lo que pasó con Salomón, después de ser, ¿sí?, el hombre más sabio de su época. Mira, ¿a qué lo llevaron las mujeres? A adorar a dioses falsos, ¿no? Sí, a quemarle incienso a ídolos. Entonces, él fue el que desobedeció. Pero eso no justifica en ninguna parte la poligamia.
Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿A qué os recuerda esto? Pues justo antes de la segunda venida de Cristo, como dice Mateo 24, 29 y 30, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etcétera, etcétera. Es decir, va a ocurrir cuando Cristo venga, justo antes de la venida de Cristo. Y dice, sigamos leyendo, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes. Y ahora mirad lo que dice el verso 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el ardor de su ira. ¿Lo veis más clarito que el agua? Dios va a reducir tanto la población mundial, especialmente de varones, que lo va a hacer más escaso que el oro fino, que el oro de Ofir. Más escaso que el oro de Ofir al varón. Está hablando de los varones, ¿eh? De los varones, no de las hembras. Evidentemente, si el varón va a quedar tan escaso, van a quedar tan pocos varones en la tierra, ¿qué significa esto? Que va a haber muchísimas más mujeres y por lo tanto tendrá que existir forzosamente la poligamia. Tendrán que tener más de una esposa para que así el mundo se pueda repoblar durante ese periodo de 1000 años. Es así de simple. Y armoniza perfectamente con esa profecía de Isaías capítulo 4, cuando habla de 7 mujeres que tomarán a un varón y que les quite el oprobio, la vergüenza, para que se case con ellas. Así de simple. Es una profecía literal que se va a cumplir en el futuro. Esto no tiene que ver nada ni con Jesucristo, ni con iglesias falsas, ni nada de eso. No, ahí no habla de Jesús por ninguna parte. Ahí no está hablando de Cristo. Está hablando de un varón. Cogerán a un varón. Un varón, si miramos el contexto, se refiere a un varón judío, israelita. Porque Israel serán restaurados ahí en Jerusalén, ahí en la tierra de Israel. Y habrán quedado muy pocos varones israelitas. Porque, repito, esta profecía no tiene que ver absolutamente nada con los cristianos, con la iglesia de Cristo. Está hablando de israelitas, de varones israelitas que habrán quedado ahí en la tierra, supervivientes, y por lo tanto tendrán que tener más de una esposa, como dice la profecía, 7 mujeres, 7 esposas, para que así la tierra rápidamente se pueda repoblar. Así de simple. Es una profecía que va a tener un cumplimiento absolutamente literal. Hermano Henry, no, lo que has hecho es dar una interpretación, se llama una típica interpretación espiritual, simbólica, de ese pasaje de Isaías capítulo 4, pero como te he explicado en el mensaje, si miramos el contexto, vemos que en aquel tiempo se está refiriendo al tiempo de la futura restauración de Israel ahí en su tierra, de la restauración de Jerusalén. Ese será el tiempo cuando se va a cumplir esa profecía. No está hablando de nuestro tiempo, no tiene que ver nada con iglesias falsas, ni tiene que ver nada con Jesús. Ahí no dice por ninguna parte que ese varón sea Jesús. O sea, siempre tenemos, cuando vemos este tipo de profecías, tenemos que mirar el contexto de cuándo se va a cumplir esa profecía. Entonces es una profecía literal, que se va a cumplir literalmente en el futuro. Cuando Cristo venga a la tierra, en la tierra habrán quedado pocos varones, muy pocos varones. Por lo tanto, forzosamente tendrá que existir la poligamia, así de simple. O sea, hermano, la profecía de Isaías, capítulo 4, es una profecía literal. Lo que no podemos hacer es coger los primeros versículos del capítulo 4 de Isaías de forma simbólica, espiritualizándola, y el resto literal, no, por Dios. O sea, es una profecía completa la de Isaías, capítulo 4, que habla de la futura restauración de Israel, ahí en Jerusalén. Y está hablando, pues, de varones que habrán quedado muy pocos, y está hablando de mujeres que querrán casarse, querrán tener descendencia, y cogerán a un varón, siete mujeres cogerán a un varón para que se case con ellas y tengan descendencia. Esa es la sencilla y literal interpretación de esa profecía de Isaías. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, no tiene que ver nada ni con Jesús ni con iglesias falsas.
Además, el hecho de que Dios hubiese permitido la poligamia, por ejemplo, en el caso de Abraham, de Jacob, ¿sí?, no implica de que en el futuro se vaya a practicar la poligamia también. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué toleró Dios esa práctica? Luego, el contexto original bíblico no decía que Adán le había dado a Eva, ¿por qué la permitió? Pero yo te lo ilustro de esta manera, hermano Tito. No es cierto que a veces uno decide conservar un trabajo, un empleo que no le gusta porque por el momento no es conveniente dejarlo, ¿cierto? Pues algo parecido hizo Yahvé con la poligamia. Aunque no comprendamos del todo sus motivos, está claro que tenía buenas razones para tolerarla. Sí, en el caso de Jacob, bueno, porque sus mujeres eran estériles, entonces permitió, ellas mismas concedieron a que él se acostara con sus siervas, con las esclavas de ellas. ¿Entiendes? Había una razón. Sabemos que la manera de pensar y actuar de Dios es superior a la nuestra. ¿Sí? Isaías 55:8 no dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero también debemos recordar que en Edén, pues Dios prometió una descendencia. ¿Ya? Más tarde le dijo a Abraham que sería padre de una gran nación y que de su linaje vendría esa descendencia. ¿Sí? Entonces, Satanás, empecinado en impedir la llegada de esa descendencia, trató de acabar con la antigua nación de Israel, ¿no? Como tú lo sabes muy bien. Como su intención era que perdieran el favor de Dios y su protección, a menudo los indujo pues a pecar contra Dios. Entonces, la voluntad de Dios no era que el hombre fuera polígamo. No, no es eso. ¿Sí? Incluso en la iglesia cristiana uno de los requisitos para diaconado es que sea marido de una sola mujer. No dice marido de varias mujeres. ¿Sí? Entonces, también muchas... Es como, por ejemplo, esa parábola de las 10 vírgenes. También muchos la malinterpretan y la tergiversan para decir, sí, ve, Dios aprueba la poligamia, pero hay que mirar el trasfondo, hay que mirar el contexto, hay que mirar qué es lo que realmente significa esa parábola para llegar a semejante conclusión.
Bueno, respecto al argumento que das, hermano Henry, de que Dios instituyó el matrimonio en el Edén y le dio solo una esposa, bueno, pues es claro, lógico, de sentido común, porque solo había una mujer, solo había una hembra y un varón. Pero imagínate en una sociedad donde hay poquísimos varones que se podrían contar con los dedos de una mano, y hay muchísimas más mujeres, hay cientos de hembras, ¿qué pasaría ahí? Pues ahí forzosamente, y lo más lógico para que no se extinga la especie, es que ese varón se tendría que acostar con todas las que pudiera, tendría que tener muchas esposas, así de sencillo. Pues eso es lo que va a ocurrir al principio del milenio. El varón habrá quedado tan escaso, como dice esa profecía de Isaías que ya he pegado ahí, tan escaso, y habrá tantas mujeres que forzosamente tendrá que existir la poligamia, que repito que no es pecado. O sea, hasta el propio Jesús contó una parábola polígama, como es la parábola de las 10 vírgenes. Es bíblica la poligamia cuando es necesario la poligamia. Cuando las circunstancias forzosamente... pues se tiene que practicar la poligamia, no en el caso del jardín del Edén, donde solamente había una pareja, había un varón y una hembra. Varón y hembra los creó. Pero a través de la historia, a lo largo de la historia, ha habido circunstancias donde han habido muy pocos varones y muchas hembras. Como la época del Antiguo Testamento, que había muchas guerras, los israelitas iban a guerras, morían muchos varones y por lo tanto tenían que tener muchas esposas. Es lógico. El propio rey David tenía muchas esposas. Abraham tenía dos esposas, Moisés, o sea, la poligamia existía entre el pueblo de Israel siempre a lo largo de la historia. O sea, que no es ningún pecado ni nada por el estilo. Cuando las circunstancias de una sociedad, pues ocurre eso de que por causa de guerras, de juicios, pues el varón es muy escaso y hay muchas más hembras, pues lógicamente tendrán que tener más de una esposa para quitar el oprobio y la vergüenza a esas israelitas. Eso es precisamente lo que va a ocurrir al principio del milenio. Entonces ese argumento de los que son enemigos de la poligamia siempre dan el mismo argumento, ¿no? Es que yo le di una esposa, solo varón y hembra los creo. Pues claro, lógico, porque solo había un varón y solo había una hembra. En esa circunstancia sí, no hace falta que tenga más esposas, con una es suficiente, porque solo había una. Pero hay circunstancias a través de la historia donde forzosamente se ha tenido que practicar la poligamia, especialmente en Israel. Lógico, porque si no hubieran desaparecido los israelitas, si no hubiera existido la poligamia.
Entonces, hermano Tito, sí, con todos estos argumentos que le acabo de presentar, quiero decirle que Dios no instituyó la poligamia, ¿sí? Y aunque es cierto que la toleró por un tiempo, también la reguló estrictamente en la ley mosaica para impedir los abusos. O si no, leo Éxodo 21, 10, 11 y Deuteronomio 21, 15, 17. Cuando Dios decidió prohibirla, se lo hizo saber a sus siervos mediante su Hijo Jesucristo. Al recordarle la norma original sobre el matrimonio, Jesús dejó claro que sus discípulos debían ser monógamos, ¿sí? Por ejemplo, si tienes la oportunidad de leer Marcos, el capítulo 10 y el verso 8, mira lo que dice: y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Ahí no dice, y los tres, ni los cuatro, y los cinco, o los diez serán una sola carne. Así que no son ya más cuatro, cinco, ocho, diez, sino dos. Así que no son ya más dos, sino uno. Entonces fíjate que aunque Dios toleró la poligamia con ciertos patriarcas de la antigüedad, como Abraham, como Jacob, ¿sí? También, pues, por medio de su hijo fue muy claro y contundente al establecer el mandamiento de que todo volvía a la normalidad. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Marcos 10, del 8 al 10. Léelo y te darás cuenta que es así. Por lo tanto, hermano, es evidente que la ley de Moisés cumplió su propósito para aquel tiempo, pero que la ley del Cristo la supera por mucho. O entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí? ¿Estamos bajo la ley de Moisés todavía? E incluso la ley de Moisés establecía ciertas regulaciones para la poligamia, para proteger a las personas. Estamos bajo la ley del Cristo. ¿Y qué nos enseñó Cristo? Pues lo que dice Marcos 10, del 8 al 10. Ahí está más claro. Está muy claro. La poligamia no fue instituida por Dios. Fue permitida y tolerada por Dios en cierto momento. ¿Sí? Pero eso no implica de que en el futuro se vaya a establecer la poligamia. Eso es totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Eso es de verdad tergiversar las escrituras. Te lo digo con amor y con respeto.
Pero esa profecía, hermano, de Isaías capítulo 4, lo que no se puede hacer es espiritualizarla, dándole una interpretación simbólica a los primeros versículos y a los siguientes versículos una interpretación literal. O sea, eso no se puede hacer. O sea, eso es absurdo. Es una profecía completa, que se va a cumplir en el futuro cuando Israel sea restaurado en su tierra. No está hablando de Jesús por ninguna parte. Dice que siete mujeres cogerán a un varón. O sea, ahí no está hablando de Jesús para nada. No se puede hacer decir al texto bíblico lo que no dice por ninguna parte. Una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando sean restaurados los israelitas ahí en Jerusalén y habrán quedado tan pocos varones que va a quedar más escaso que el oro de Ofir, como dice esa otra profecía de Isaías, porque forzosamente tendrá que tener más de una esposa, tendrá que tener siete esposas, como dice la profecía. ¿Cuál es el problema? Hay ninguno. esa es la interpretación de sentido común, la correcta, la más lógica, y no decir eso de que esas siete mujeres representan a siete iglesias falsas, que el varón ese representa a Jesucristo, o sea, eso no lo dice el texto por ninguna parte.
Finalmente el rey David, pues ya sabéis que quién era el rey David, o sea, era conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, conforme al corazón de Yahvé. Y aunque cometió un pecado grave, ya sabéis que el pecado que cometió con Betsabé, pero era, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y David tenía un montón de esposas, él practicaba la poligamia. Dios nunca le castigó ni le reprendió por haber tenido esposas, más de una esposa. O sea, Dios no condena la poligamia en la Biblia por ninguna parte. Cuando las circunstancias de un país, de una sociedad, pues así lo exigen, porque hay muy pocos varones y hay muchas hembras, pues Dios perfectamente siempre a lo largo de la historia de Israel ha permitido en la nación de Israel la poligamia, que tuvieran más de una esposa. Así de sencillos, no está ni condenado por eso. Por eso es que Jesús, en la famosa parábola de las 10 vírgenes, ¿qué es lo que cuenta? Pues una parábola de una boda polígama, donde un señor viene para casarse con 10 vírgenes, y al final se casa solo con 5, porque las otras 5 no estaban preparadas. O sea, si la poligamia fuera mala, de por sí, condenada por Dios en la Biblia, pues entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo hubiera utilizado una boda polígama para contar una parábola? Ninguno. Jamás Jesús hubiera contado una parábola utilizando algo que es pecaminoso. Bueno, el caso del rey Salomón es diferente. Primero porque Salomón tuvo demasiadas esposas. Y Dios lo que condena en su santa ley y en la Torá es que no tuvieran muchas esposas. O sea, que no, podían tener más de una esposa, pero no muchas, no acumular muchísimas esposas como hizo el rey Salomón. Y no solo acumuló muchas esposas en eso, sino que además eran paganas, eran de otras naciones, eran idólatras, y eso es lo que le extraviaron a Salomón. No el hecho de que fuera polígamo, no. El problema de Salomón es que se fue con señoras que pertenecían a otras religiones, a otras culturas, que eran paganas. Y se dejó influenciar por la idolatría de ellas. Así de simple. Pero en ningún momento Dios condenó a Salomón por tener más de una esposa. Eso no. Bueno, el pasaje ese que has citado de la Torá, hermano Henry, ni tomarás para sí muchas mujeres. Más clarito no puede ser. Está hablando de que Dios prohibía en su santa ley que tomaran muchas esposas. Pero no el que pudiera tener 2, 3, 4, 7, no. No, Dios no condenaba al que fueran polígamos. Dios lo que condenaba era la exageración, el tener muchas esposas. Es lo que Dios no permitía ahí en su ley, en su santa ley, la Torá. Para que el corazón de estos varones israelitas no se desviara, porque si tomaban muchas esposas, que es lo que le pasó a Salomón, que tomó muchas y muchas y muchas y muchas esposas, pero eran esposas paganas, eran idólatras, y eso es lo que le extraviaron, y cayó en la idolatría a Salomón. Pero no el tener más de una esposa. Dios jamás condena en la Biblia, en su santa ley, que pues, tengamos, que no podamos tener más de una esposa. Eso no está condenado de ninguna manera. Lo que condena es el tener, el acumular muchas esposas y además paganas, idólatras. Que esa es la desgracia en la que cayó el rey Salomón. Entonces, hermano Henry, la interpretación simbólica, espiritual que has dado de esa profecía de Isaías capítulo 4, pues no es cierta, no es correcta. Exegéticamente hablando es incorrecta, es absurda, es ridícula, porque todo el capítulo 4 de Isaías está hablando de la futura restauración de Israel. Entonces está hablando, es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando Israel sean restaurados en su tierra, en Jerusalén. Entonces los verán, los varones serán tan escasos, pues que necesitarán tener más de una esposa.
Pero ojo, hermano Tito, ¿sí? Dios no instituyó la poligamia, Dios instituyó la monogamia. Dios permitió la poligamia. ¿Por qué? ¿Por qué la permitió? Pues sí. Acuérdate que la promesa que le dio a Abraham, haré de ti una nación grande, ¿sí? Y mira las estrellas de los cielos, mira las arenas del mar, así será tu descendencia. Entonces, él permitió y él toleró la poligamia porque tuvo sus ventajas. Para empezar, contribuyó a que en poco tiempo Israel se convirtiera en una nación, lo bastante grande como para sobrevivir hasta la llegada del Mesías.
Además, en tiempos difíciles brindaba cierto grado de seguridad también a mujeres, como tú lo dijiste, ¿no? Que de otro modo no habrían contado con la protección de un hogar. Pero ya en el Nuevo Testamento, en la ley del Cristo, hermano, estamos bajo la ley del Cristo, ¿ya? ¿Qué dijo? Ahí lo dice claramente. De pronto aquí el hermano Albeiro dice que no, que solamente citó, pero no lo instituyó. Pero entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? Sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo que al principio no era así. Es por algo, ¿no? Al principio no era así, ¿por qué? Porque al principio Adán le dio fue una mujer. Y no por el hecho de que solamente hubiera creado una mujer y un hombre, entonces por eso lo dijo, ¿no? Eso es ir más allá de las escrituras. ¿Ah? ¿O es que acaso no hay evidencia de patriarcas, de profetas del Antiguo Testamento que tenían una sola mujer? Ellos eran monógamos. En ciertas ocasiones Dios permitió la poligamia y ya sabemos las razones por las cuales la permitió. ¿Sí? Para que se pudiera cumplir esa promesa que le dio a Abraham de ser una nación grande. ¿Mm? Pero eso no implica de que en el futuro se vaya a practicar la poligamia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ¿sí? En Lucas 20, bueno, supuestamente, pues tú dices que va a ser en el milenio, que la restauración de Israel, que en el milenio, que va a haber poquitas mujeres, que va a haber poquitos hombres y muchas mujeres, y entonces Dios lo va a permitir, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, cuando leemos Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, cuando le hicieron la pregunta sobre la resurrección, ¿no? A Jesucristo, un saduceo, dijo que si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Eso es lo que decía Moisés, ¿no? Entonces le puso el ejemplo de los siete hermanos, que el primero tomó esposa y murió sin hijos, que el segundo también murió sin hijos, el tercero, y así finalmente murió el último y murió también la mujer. Que en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Fíjate muy bien. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿sí? Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. ¿Sí ve? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahí está más claro, hermano. Entonces, ¿por qué enseñar una poligamia para un milenio cuando Jesucristo enseña otra cosa? Quizás dirás, ah, no, pero ahí se refiere a la resurrección de los muertos. ¿Sí? Entonces, quizás de pronto dirás, ah, pero los que pasen las ovejitas, que pasen las ovejitas israelitas, que pasen por, o que sean dignas de ganar la vida eterna en el milenio, ellas sí podrán procrear. Hermano, eso es sacar la Biblia de contexto para justificar una doctrina que no es bíblica. ¿Sí? La Biblia, Jesucristo fue muy claro. Dios toleró la poligamia del pasado para que se constituyera la nación de Israel. Dios no le permitió la poligamia a Salomón porque había una ley mosaica que decía que el rey no podía tener muchas mujeres, no tenía, podía tener varias mujeres. Eso fue que la transgredió. Y no se puede asociar eso con el milenio. Ahí dice que con el futuro glorioso de Sion y todo eso, pero ahí hay que analizar y hacer una exégesis apropiada. Porque no podemos interpretar, Dios no se puede contradecir, ¿sí? En su palabra. Como conclusión, hermano Tito, y los hermanos que están escuchando esta santa escuela, ¿sí? Digo, Dios permitió durante un tiempo que el hombre tuviera más de una mujer, ¿sí? Eso se ve vislumbrado en lo que sucedió con Abraham, que aparte que tenía a su esposa Sara le permitió que se acostara con Agar para que
le diera prole, descendencia. También vemos el caso de Jacob, pero Jacob fue polígamo porque fue engañado por su suegro. Y después sí tuvo que trabajar 14 años para... 7 años por Raquel, pero fue engañado, entonces le tocó trabajar 7 años más por Raquel. ¿Sí? Entonces fue engañado porque su suegro le dio la primera, su hija mayor, ¿no? Dijo, así no se acostumbra a ser en nuestra cultura, ¿no? Lamec fue el primer registro de polígamo que existe en la Biblia, en Génesis 4:19. Sin embargo, hermano Tito, Dios no dio origen a esta práctica, pues a Adán solo le dio una mujer. Dios había establecido que cada hombre tuviera una única esposa, y con el tiempo autorizó a Jesucristo a restaurar su norma original. En Juan 8:28 dice, por lo tanto dijo Jesús, una vez que hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo estas cosas así como el Padre me ha enseñado. Y lo que él dijo en Marcos 10, de que al principio no era así, eso fue porque se lo enseñó Jesús, se lo enseñó su Padre Celestial. ¿Sí? Le dijo, dile esto a ellos. ¿Ah? Al principio creé a Adán y le di una sola mujer, Eva. No le di ni 3, ni 4, ni 5, ni 10. Y respondiendo a una pregunta acerca del matrimonio, Jesús declaró, el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra, hombre y mujer. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Mateo 19, 4, 5. Más tarde, hermano Tito, Dios inspiró a uno de los discípulos de Jesús para que escribiera, 1 Corintios 7, 2, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Eso Dios inspiró al apóstol Pablo para que lo dijera en 1 Corintios 7, 2. Si Dios todavía tolera la poligamia, o si la va a tolerar en el futuro, como tú dices, en el milenio, entonces, ¿por qué dice aquí que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo? La Biblia también indica que para recibir responsabilidades en la iglesia, como te dije anteriormente, el hombre casado debe ser esposo de una sola mujer. Y si la poligamia es bíblica, como dices, o es permitida o tolerada por Dios, entonces, ¿por qué excluía ahí a las personas que tenían más de una sola mujer? El obispo, por lo tanto, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, dice 1 Timoteo 3:2. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate que la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Que también en 1 Timoteo 3:12, también los diáconos sean esposos de una sola mujer. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Luego la poligamia no es bíblica, según tú? ¿Luego la poligamia no es permitida también? Entonces, ¿por qué ahí se excluye? Ahí sería exclusión. Y eso esas normas, principios se establecieron en la iglesia cristiana. Fíjate muy bien, hermano, ¿sí? Que la Biblia es muy clara. Que si bien Dios permitió la poligamia por algún tiempo, ahora ya no. Ya no. Ni mucho menos en el futuro. Mucho menos en el milenio. ¿Sí? Que será muy diferente, hermano. Así no es. Y bueno, no compartimos esto, pero igual seguimos siendo hermanos. Por eso no vamos a ser ni herejes, ni apóstatas, ni nada de eso. Simplemente, pues, hay apreciaciones diferentes en cuanto a la interpretación de ese texto. Te aprecio mucho, hermano.
Sí, hermano Henry, Dios no instituyó la poligamia, pero tampoco la condena. Ya lo he explicado yo en mis mensajes, en ciertas circunstancias, pues es necesaria la poligamia, cuando hay muy pocos varones y muchas hembras. Es así de simple, de sentido común. ¿Que lo ideal es tener una esposa? Sí. Para mí lo ideal, por ejemplo, yo prefiero tener solo una esposa. No me hacen falta más esposas, con una tengo de sobra, que es mi amada Angelita. Pero Dios en ninguna parte de la Biblia ni de su ley jamás condena la poligamia. Lo que sí Dios no permitía al pueblo de Israel es que tuvieran muchas esposas, que acumularan muchas esposas, como fue el caso del error que cometió Salomón. Eso sí,
estaba condenado por Dios, por el peligro que entrañaba de caer en la idolatría. Pero el tener más de una esposa es completamente bíblico. La Biblia, Dios lo permitía, y hasta, repito, hasta el propio Jesús contó una parábola de una boda polígama. O sea, si eso fuera condenado por Dios, la poligamia, pues Jesús jamás hubiera contado una boda polígama, así de simple. Yo no sé si habrás escuchado mis mensajes, hermano Henry, ahí lo he explicado todo bien clarito. He puesto el pasaje ese de Isaías, capítulo 13, que el varón va a quedar más escaso que el Ofir. Por eso es lógico que al principio de milenio tenga que existir la poligamia, porque habrá quedado muy escaso y la tierra se tendrá que repoblar de gente. ¿O no se va a tener que repoblar de gente durante el milenio? Claro que se tendrá que repoblar de gente, por lo tanto tendrá que existir la poligamia. Lo que has hecho es sencillamente dar una interpretación espiritualoide, espiritualizando esos primeros versículos de Isaías capítulo 4, y eso es un gran error, porque ya te lo he demostrado, ya no sé si has escuchado mis mensajes, que es una profecía que habla de aquel tiempo, del tiempo cuando Israel se arrepienta y sean restaurados en Jerusalén. Ese es el tiempo cuando se va a cumplir esa profecía. ¿Qué es lo que has olvidado? Has olvidado el contexto, has pasado completamente de alto el contexto histórico de cuándo se va a cumplir esa profecía. Entonces, hermano Henry, léete de nuevo toda la profecía enterita del capítulo 4 de Isaías. No te quedes solamente con la parte que te interesa, los primeros versículos, no. Tienes que leerla completa porque es una unidad completa. Y se está refiriendo a la futura restauración de Israel ahí en su tierra. En Jerusalén habrán quedado muy pocos varones israelitas ahí en Jerusalén, y por eso es que siete mujeres echarán mano de uno de estos varones israelitas. Así de simple. Tendrá un cumplimiento literal esa profecía en el futuro. Cuando comience el milenio, cuando Israel ya esté restaurado en su tierra, es cuando se va a cumplir ahí esa profecía. Está hablando de ese tiempo, en aquel tiempo. No está hablando para nada de nuestro tiempo. Está hablando de aquel tiempo, del futuro reino mesiánico aquí en la tierra, cuando Cristo venga. Problema, hermano Henry, es que has olvidado completamente el contexto de la profecía de Isaías 4. Tú has tomado esos primeros versículos y los has dado una interpretación espiritualoide, simbólica, diciendo tú que el varón ese es Jesús. Eso, hermano, siento, pero tú lo has inventado. Ahí no dice que sea Jesús, ese varón. Y tampoco dice que esas siete mujeres sean siete iglesias falsas. Eso, una interpretación realmente absurda, hermano Henry. El contexto está hablando de la restauración de los israelitas en Jerusalén. Esa es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Además lo dice bien clarito, se va a cumplir en aquel tiempo, en aquel tiempo. Cuando la Biblia habla de en aquel tiempo, siempre se refiere al futuro reino mesiánico. Cuando comience el milenio, pues el varón habrá quedado tan escaso como el oro de Ofir. Me está hablando del varón israelita, evidentemente, porque el contexto está hablando de Israel, de Jerusalén. Habrá quedado tan escaso porque será necesaria que exista la poligamia, como es de sentido común, para que la tierra se pueda repoblar. Honrar es solamente, pues eso, para las personas que son dinar de honra. Al que honra, honra. ¿La honra qué significa? La honra es el respeto, la alabanza. O sea, tener, respetar a alguien. Como cuando Jesús dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pues lo dice la ley también. Honrar, ¿qué es honrar? Respetar. Entonces el honrar no es para todo el mundo. Hay personas que no son dignas de honra y otras personas sí. Voy a pegar ahora un par de pasajes. Por ejemplo, aquí tenemos este de Romanos 13:7, que dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ahí lo tenéis. El que merezca la honra, pues hay que darle honra. Que la honra, bueno, he dicho antes que la honra es el respeto. La honra es todavía mucho más que el respeto. Es sentir reverencia, es sentir mucho respeto hacia una persona. Eso es lo que significa la honra. Porque aquí Pablo, como podéis ver, está diferenciando el respeto de la honra. Pero ahí no dice Pablo que tengamos que honrar a todo el mundo. Dice, al que se le deba respeto, respeto, al que se le deba honra, honra. Así que esa enseñanza de que tenemos que respetar, tenemos que honrar y que tenemos que respetar a todo el mundo es una babosada, es una enseñanza anticristiana. O por ejemplo este también, de Romanos capítulo 2, verso 10, mira lo que dijo el apóstol Pablo. pero gloria y honra, ¿eh? Y honra y paz, ¿a quién? ¿A todo el mundo? ¿Qué es lo que dice aquí? A todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que la honra, la gloria, la paz, es solamente para las personas que hacen lo bueno, no para los que hacen lo malo. ¿Cómo que es eso de que tenemos que honrar y respetar a todo el mundo? Aquí dice que a quien tenemos que dar honra es solo al que hace lo bueno. ¿Os dais cuenta cómo esa enseñanza satánica repugnante se ha introducido en el SIA, en las iglesias falsas, de enseñar que tenemos que honrar a todo el mundo o respetar a todo el mundo? Pues la escritura, como podéis ver, dice todo lo contrario. Bueno, aquí luego hay otro pasaje de Pablo que habla también de la honra. Dice en 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, dentro de la comunidad de los cristianos, en las iglesias, en las congregaciones, las viudas, que realmente eran viudas, porque había algunas que se hacían pasar por viudas y no eran viudas, eran farsantes. Por eso dice, aquí Pablo está hablando de las que realmente sean viudas, porque las tenemos que honrar, respetar, honrar. Aquí no dice que tengamos que honrar a todas las que dicen ser viudas, no dice que tengamos que honrar a todo el mundo, no, dice que tenemos que honrar a las que realmente son hermanas viudas.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.